Español vulgar, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Por eso estás aquí, porque tú quieres conocer un poquito de ese español prohibido, ese español cochino, vulgar, que no deberías hablar, ¿verdad? Pero sabes que en este canal RQL somos amigos y amigas del español vulgar, del español coloquial, que es al final el español real, el que hablamos en la calle, y por supuesto el que tú también tienes que conocer y hablar en confianza. Uno de esos lugares en los que puedes utilizar el español vulgar en confianza, por supuesto, es en el mismo lugar en el que vas a encontrar la transcripción de este vídeo y ejercicios para practicar. ¿Dónde? En la Academia de Español RQL. Te dejo un enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con el contenido. Pero antes, como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y sí, también enseño insultos. ¿Qué pasa? Si te gusta aprender contenido como este, dímelo en los comentarios. Te voy a explicar 5 insultos que me hacen mucha gracia y son compuestos, es decir, están formados por 2 palabras principales. Estos 5 de verdad que me encantan, los he seleccionado desde el corazón porque me hacen mucha gracia, pero hay especialmente 2 que uso muchísimo. No te voy a decir exactamente cuáles, quiero que trates de adivinarlo según lo que voy a ir explicando y que me lo digas en los comentarios, a ver si lo adivinas. Vamos con el primero. El primero es cagalástimas. Fíjate en la palabra. Cagalástimas. ¿Puedes adivinar el significado? Alguien que caga, es decir, que defeca, que hace caca, pero la caca que hace son lástimas. Es una palabra que usaba yo muchísimo durante mi tiempo universitario. Pero no solamente yo, también muchos de mis compis en la universidad. Porque siempre había algunos compañeros que se quejaban un montón. Un cagalástimas es alguien que se está quejando continuamente, pero quejándose, lloriqueando, haciendo un poco de drama, drama excesivo. Y se quejaban por cosas que quizás no tenían importancia, o quizás sí era un tema serio, como suspender una asignatura en la universidad, cosa nada barata, pero quizás se quejaban sin razón. Entonces, un cagalástimas probablemente es alguien que se queja mucho de algo sin importancia o que se queja de algo que sí tiene importancia, pero que no tiene motivos para quejarse. Esas personas que quizás, como algunos de mis compañeros, se quejaban mucho y hacían mucho drama diciendo voy a suspender el examen y luego sacaban muy buena nota. Pues a esas personas las llamábamos cagalástimas. Y he de decir que en ocasiones yo también era una cagalástimas. Por cierto, ni esta ni muchas de las demás palabras están aceptadas por la RAE. La RAE, el diccionario de la Real Academia Española, no recoge muchas de estas palabras, pero eso no significa que no existan. Existen en el uso, en el habla real, pero no están en el diccionario. Aún así, tienes que conocerlas y usarlas. Vamos con la siguiente. Boca chancla. Boca chancla. ¿Qué tiene que ver una boca con una chancla? Las chanclas que usamos en la piscina o en la playa, ¿qué tiene que ver una boca con una chancla? Pues primero te voy a explicar el significado de boca chancla y luego vamos a ver por qué. Oh, es un porqué inventado, pero vamos a intentar adivinar por qué a estas personas las llamamos boca chanclas. Un boca chancla o una boca chancla es una persona bocazas. Es alguien que no sabe mantener la boca cerrada, que dice tonterías, que es impertinente, que no sabe guardar secretos. Desde luego, esta palabra algún buen día se le ocurrió a alguien y otras personas lo escucharon y les gustó esa palabra y entonces se popularizó y cada vez se usó más y más. Pero no se sabe el origen, no está recogida en la RAE y sin embargo todos la conocemos. Boca chancla. ¿Por qué relacionamos una boca con una chancla y asociamos esa idea a un bocazas? Pues probablemente porque la chancla no es el calzado más estable, más firme, más estricto, ¿no? Que se mantiene pegado al pie, no. La chancla baila un poquito cuando estamos andando. No es un calzado en el que puedes confiar. Ponte a correr con chanclas, a ver lo que pasa. Probablemente te vas a meter una piña, te vas a meter un trompazo. Pues yo creo que a las personas boca chanclas les pasa exactamente lo mismo. No podemos confiar en que si hablan demasiado no se vayan a llevar un trompazo. Vamos con la tercera palabra compuesta, que me hace muchísima gracia. Este insulto es súper gracioso. Se refiere a una realidad sinceramente triste, ¿no? Porque si esto le ocurre a alguna persona es algo triste, pero sigue siendo gracioso. Me refiero a abrazafarolas. ¿Qué significa este adjetivo compuesto, este insulto tan creativo? Abraza farolas. Las farolas son esas lámparas que están en la calle. La mayor parte de las farolas son de pie, ¿no? Entonces, si abrazamos una farola, no es muy normal, ¿no? ¿Qué personas suelen abrazar farolas? Pues las que van borrachas. Un abrazafarolas es ese típico personaje, es esa persona que se emborracha a menudo o que se emborracha en ocasiones. Podemos decirle a esa persona que bebe, aunque sea de manera chistosa, bromista, cercana, cariñosa o como insulto de verdad, podemos decirle: eres un abrazafarolas. O, tío, no seas tan abrazafarolas. Evidentemente, todas estas palabras, incluida abrazafarolas, las podemos usar de broma, de manera cercana y cariñosa. Yo a un amigo le puedo decir: tío, eres un cagalástimas, cállate ya, con cariño. Pero también lo puedo decir con mala intención e insultando, ¿no? Puedo decir: menudo abrazafarolas, qué asco de tío o qué asco de tía, menuda abrazafarolas. Depende de cómo queramos usarlo, todo vale. Igual que a un amigo lo podemos saludar diciendo: cabrón, ¿qué pasa? O a un gilipuertas lo podemos llamar cabrón, como insulto. Entonces, imagínate, un abrazafarolas que va abrazando farolas es porque va tan borracho que necesita sujetarse a algo para no caerse. O también, a veces, porque se creen graciosos y entonces van abrazando farolas por la calle. Pero no solamente significa eso. También utilizamos la palabra abrazafarolas para referirnos a esos pelotas y personas interesadas que hay en nuestra vida. Los pelotas, o ser pelota, ser un pelota, es alguien que halaga demasiado. Lo podemos usar también de broma, podemos decir: no quiero ser pelota, pero te voy a poner un me gusta en este vídeo, Lucía, porque me está gustando el vídeo, voy a dejarte un me gusta. No eres pelota, me puedes dejar el me gusta y no pasa nada. Un pelota es una persona que halaga para conseguir probablemente algún objetivo. Aprobar un examen, ligar, que algún policía no le ponga una multa, ascender de puesto de trabajo y por eso le hace la pelota a su jefa o a su jefe. Pues bien, un abrazafarolas se acerca a esa luz que le ilumina de alguna manera. Es un pelota y es un interesado. Se acerca para conseguir algún objetivo egoísta. Vamos con un adjetivo ahora, con un insulto compuesto también. Muy gracioso. Muy gracioso porque es muy gráfico. Bueno, creo que todos los insultos que estamos viendo son bastante gráficos, pero este también. Y además tiene historia. Este insulto que te voy a explicar ahora viene del siglo de oro. El siglo de oro en España se refiere a los siglos 16 y 17. Era una época de esplendor para nuestra cultura, para nuestra literatura, nuestro arte. Pues bien, también para nuestro lenguaje. Y como te digo, esta palabra que estoy a punto de mencionarte viene desde entonces. Por eso a la RAE no le quedaba más remedio que aceptarla. Y es que esta sí está aceptada y recogida por la RAE en su diccionario como una palabra coloquial. Estoy hablando de tragaldabas. Tragaldabas. Que quizás lo escuchas y dices: ¿qué demonios es eso? Bueno, te consuelo diciendo que hay muchos jovencitos, muchos adolescentes españoles que tampoco tienen ni idea de lo que significa tragaldabas. ¿Por qué? Porque esta palabra cada vez se usa menos, pero a mí me hace mucha gracia y yo sí que la he escuchado y la he usado en alguna ocasión. Así que tienes que conocerla. Tragaldabas. ¿Quién es un tragaldabas? Pues vamos a fijarnos en la palabra. Traga, de tragar, tragar, comer y que pase la comida por la garganta. Tragar, aldabas. Una aldaba es eso que ya no existe en la mayor parte de las casas, pero es eso que sujetamos en el exterior de una puerta, en una puerta que está por fuera de una casa, es eso que sujetamos y que utilizamos para golpear contra la puerta, de manera que haga ruido la aldaba y los miembros de la casa o las personas que están dentro de esa casa se enteren de que alguien está llamando a la puerta. Eso es una aldaba. Pues un tragaldabas significa que se lo come todo, que es un dragón, un glotón o una glotona. Es una persona que se lo come todo y que come muchísimo. ¿Por qué se lo come todo? Pues imagínate, alguien que se traga incluso las aldabas de las puertas, que son de metal, que son de hierro, pues tiene que tener mucha hambre, ¿no? Entonces un tragaldabas es alguien que come muchísimo, es un glotón. Vamos con la última de nuestras palabras, que esta también es una expresión, es un adjetivo maravilloso, muy gracioso y que espero que no ofenda a nadie. ¿Por qué? Porque tiene su origen en las iglesias. Esta también es una palabra histórica. Viene de largo, viene de lejos, no sé desde hace cuánto, pero está en la RAE, así que tiene su historia. Me refiero a la palabra meapilas. Ser un meapilas o ser una meapilas. ¿Quién es un meapilas? Vamos a ver ¿qué dos palabras forman este término? Por una parte tenemos mea, de mear. Mear es el verbo vulgar que significa hacer pipí, mear. Pilas. La palabra pila, en este caso, no se refiere a nada relacionado con la electricidad. No es esa pieza que colocamos en un mando para encender la tele. No son las pilas del mando de la tele. Una pila también es una pieza grande de piedra cóncava donde echamos un líquido. Pues en las iglesias, en los templos, hay pilas. Concretamente en las iglesias hay pilas bautismales. Hay pilas en las iglesias, concretamente con agua bendita. Pues bien, vamos a ver quiénes eran esos meapilas y quiénes siguen siendo algunos esos meapilas. Los meapilas eran los que estaban tanto tiempo en las iglesias, que iban varias veces al día, que cada vez que iban, ¿no?, mojaban la mano en el agua bendita y se persignaban, se hacían la señal de la cruz. Estaban tanto tiempo en las iglesias que se dice o se decía de broma que incluso hacían pipí en las pilas, porque estaban mucho tiempo allí, tenían que sacar sus líquidos, entonces hacían pipí en las pilas. Esto es lo que se decía de broma, para exagerar, para criticar a estas personas que eran excesivamente beatas, excesivamente religiosas, demasiado devotas. Estas personas que pasaban tanto tiempo en las iglesias eran criticadas y se decía que estaban tanto tiempo en las iglesias que no tenían ningún otro lugar para hacer pipí, solo las pilas. Y de ahí viene ser un meapilas, ser alguien muy devoto, excesivamente religioso, demasiado beato. Pero actualmente no se usa solo con ese significado. También lo usamos mucho para referirnos a personas que tienen muy poca personalidad, que siguen solo y que hacen solo lo que les dicen los demás, que no tienen un pensamiento y un criterio y unos deseos propios. Unos meapilas serían unas personas sin importancia, sin personalidad, sin criterio. Entonces, cuando veas a alguien con un carácter muy débil y que se junta demasiado, se pega demasiado a otras personas más fuertes de personalidad, puedes decir de estas personas que son unos o unas meapilas, aunque no tengan nada que ver con la religión. Si te han gustado estas 5 palabras, dímelo en los comentarios y también dímelo si quieres aprender más contenido como este. Además, si te gusta, si te interesa el español vulgar y el español coloquial, te voy a dejar una lista de reproducción por aquí arriba y también por aquí abajo para que sigas aprendiendo más español conmigo en RQL. Y como ya sabes, tienes la transcripción y ejercicios para practicar estos 5 adjetivos en la Academia de Español RQL. Dime cuál de los 5 adjetivos te ha gustado más, que recordamos que son cagalástimas, boca chancla, abrazafarolas, tragaldabas y meapilas. ¿Cuál te ha gustado más? Te leo en los comentarios. ¡Adiós!